Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, le saludamos muy cordialmente y le damos la bienvenida a este nuevo programa de Llamada de Medianoche, donde seguiremos con el estudio bíblico titulado El Mesías, Esperanza para el Futuro.
Después de haber estudiado distintos aspectos en cuanto al anuncio y las profecías del Mesías venidero, hoy estudiaremos la presentación oficial del Mesías.
Vamos a una pausa musical y después estudiaremos este acontecimiento más detalladamente. Que Dios le bendiga a través de su palabra.
Estimado oyente, para estudiar el tema de la presentación oficial del Mesías, leemos primero dos citas bíblicas. La primera es la profecía de Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. La segunda es el cumplimiento de esta profecía y Mateo lo relató con las siguientes palabras allí en Mateo 21, 6 al 9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». La entrada de Jesús en Jerusalén con sus seguidores proclamándolo como el Rey Mesías es generalmente considerada por los teólogos cristianos como la entrada triunfal. Fue un triunfo, y sin embargo, fue muy breve porque después de una semana estaría colgando muerto en una cruz en los alrededores de la misma ciudad de Jerusalén. ¿Qué había salido mal en la expectativa de los discípulos de que Jesús como Mesías estaba a punto de establecer el reino de Dios y de liberar a los judíos de la tiranía de Roma? Nada había salido mal en lo que a los planes de Dios respecta. El problema era que nadie había atendido realmente a las cosas que Jesús había estado diciendo acerca del porqué de su venida. Por ejemplo, Jesús le había dicho a sus discípulos que él había venido para buscar y salvar a los perdidos, y con eso se refería a aquellos que eran pecadores, como dice en Lucas 19:10. Pero más tarde, cuando estaba intentando preparar a sus discípulos para los eventos de la crucifixión, cuando cumpliría su plan de salvar a los pecadores, les dijo que tendría que ir a Jerusalén y sufrir mucho por causa de los líderes religiosos y ser muerto, pero que resucitaría al tercer día. Entonces Pedro, hablando por el grupo y manifestando total falta de entendimiento acerca de lo que Jesús acababa de decir, tomándole aparte, comenzó a reprenderlo diciendo, «Que Dios no lo permita, Señor, esto nunca debe acontecerte». Veamos las piezas. Las piezas comienzan a encajar en su lugar. No fue sino hasta después de la muerte y resurrección de Jesús que sus seguidores comenzaron a juntar las piezas y vieron lo que él había estado tratando de decirles durante todo el tiempo. Habían dos roles distintos que profetizaban lo que el Mesías haría en su venida. Uno era el llevar los pecados del hombre y reconciliarlo con Dios. Y el otro era traer el reino de Dios, el tan esperado tiempo de paz y prosperidad para Israel y para el mundo. Ambas cosas serían cumplidas por la misma persona, el Rey Mesías, pero no al mismo tiempo.
Primero, el Mesías debería lidiar con la raíz del problema del hombre, una naturaleza y un corazón de rebelión y pecado, y entonces podría establecer un reino donde todos los hombres estuvieran preparados para vivir en paz consigo mismos, con sus familias y sus vecinos. Pero hasta que lo primero no fuera cumplido, lo segundo sería tan solo un sueño, nunca una realidad. Desafortunadamente, a los hombres no les gusta que se les recuerde que son pecadores. Cuando esto se tornó el énfasis de la enseñanza de Jesús, en vez de ir armando un ejército y haciendo planes para derribar el gobierno y tomar el trono de David, muchas personas que veían en él un candidato para Mesías se desilusionaron. Como ellos no quisieron admitir que su motivación pecaminosa era tan mala como sus acciones pecaminosas, comenzaron a resentirse por el énfasis continuo que Jesús ponía en la necesidad de arrepentirse y llegar a Él para encontrar perdón. Vamos a un poco de música y retomamos el tema. Rompecabezas de los dos retratos del Mesías. En un sentido, es fácil ver por qué ellos estaban confundidos con respecto a Jesús y su proclamación de ser el Mesías. El Antiguo Testamento parecía predecir dos imágenes muy contradictorias del Mesías. Una lo mostraba como el que venía de la familia del rey de David, surgiendo del anonimato a la prominencia nacional, destruyendo a todos los enemigos de Israel y estableciendo un reino de paz universal, tanto político como espiritual. Los judíos serían elegidos como líderes políticos y espirituales en este reino. Esta imagen cabía muy bien dentro de la esperanza nacionalista de los judíos, quienes sufrían bajo el puño opresor del Imperio Romano. La otra imagen del Mesías, que emergía de las profecías del Antiguo Testamento, era la de un siervo gentil y humilde que enseñaba pacientemente, pero que sufriría y moriría por los pecados de su gente. Él sería rechazado por sus propios compatriotas, así como también sería odiado por otros pueblos. Esta imagen del Mesías es llamada algunas veces el Mesías sufriente, e Isaías habla mucho acerca de él. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, las dos imágenes eran confusas para los estudiosos de las profecías. Ellos entendían los dos roles del Mesías con claridad, pero la conexión entre ellos se les escapaba hasta el más brillante de los intérpretes. ¿Cómo podía ser que un hombre poseyera aspectos tan contradictorios? La mayoría de los profesores judíos simplemente dejaba este problema de cómo armonizar estos dos roles como algo que sería resuelto por algún futuro profeta que podría venir. Otros comentaristas inventaron la teoría de que quizás eran dos los Mesías que vendrían. El rey conquistador sería el hijo de David, y el manso y sufriente sería, de acuerdo a la tradición, de José, el muchacho judío que, habiendo sufrido muchísimo en las manos de sus hermanos al ser vendido como esclavo en Egipto, llegó a tener allí la preeminencia. Este Mesías comenzó a ser llamado Mesías Ben José. Lo que estos hombres entendidos no pudieron ver fue que todas las predicciones sobre el Mesías, ambos conceptos acerca de él, serían cumplidos en un hombre, pero no al mismo tiempo. Debería transcurrir un período de tiempo entre estos dos roles, y eso conllevaría a que él apareciera en la tierra en dos momentos diferentes. Los profetas mismos que escribieron estas predicciones, aparentemente contradictorias, tampoco entendieron el concepto. Para ellos, al mirar por el túnel del tiempo, la venida del Mesías en estos dos roles era como dos grandes cumbres montañosas vistas a la distancia. Lo que ellos no podían ver, sin embargo, era que entre estas dos cumbres había un valle de tiempo que ha durado casi 2000 años. La primera cumbre representaba la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios y Salvador de las almas de los hombres, mientras que la segunda representaba su segunda venida como el León de Judá para establecer el reino de Dios en la tierra. Unos compases de música y continuamos. La verdadera entrada triunfal de Jesús. Veamos, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, él estaba plenamente consciente de que este era el cumplimiento de la predicción de Zacarías de lo que el Mesías haría. Zacarías le había dicho a la gente que cuando el Mesías viniera a ellos montando un pollino, ellos se alegrarían mucho y darían voces de júbilo porque su rey estaba viniendo como Salvador. Jesús también sabía que los gritos de entusiasmo se apagarían rápidamente cuando sucediera lo que era necesario para que la salvación de ellos fuera una realidad. Sin embargo, cuando los enfurecidos y temerosos líderes religiosos vieron la entusiasmada multitud siguiendo a Jesús con hojas de palma, listos para coronarlo rey, allí mismo le gritaron a Jesús para que reprendiera a sus discípulos y pararan con todo aquel comportamiento. Pero la respuesta que Jesús les dio es una de las frases más clásicas de la palabra de Dios en su plenitud. Él les dijo, Lucas 19:40, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Jesús pronunció esa asombrosa declaración de que las piedras clamarían porque él estaba consciente de que una profecía increíble hecha por el profeta Daniel en el capítulo 9, versos 24 al 27, se estaba cumpliendo ese mismo día.
La palabra profética es fiel y se cumple. Pero para nosotros hoy en día, estimado oyente, es sumamente importante que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque de esa manera vamos a ser partícipes cuando Él venga para levantar su reino. Así como el mundo ha visto al Mesías morir en la cruz, así también lo va a ver reinar.
¿De qué lado está usted, estimado oyente? ¿Con el Rey de Reyes o con el perdedor del mundo?
Que Dios le bendiga cuando examine su vida y tome la decisión de estar del lado del Rey de los Reyes.
Nos despedimos repitiendo nuestra dirección para que tenga la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.